Comenzamos hoy el tiempo de acceso y lo hacemos con historia del mundo contemporáneo. Nos acompaña hoy la profesora Josefina Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a dedicar el programa de hoy, los siguientes minutos, a hablar de los movimientos fascistas. En torno a 1920, después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los estados europeos, excepto Turquía y la Unión Soviética, pues tienen regímenes democráticos. Pero en los 10 años siguientes, solamente son 11 países los que mantienen estos regímenes democráticos, todos ellos además en la zona noroccidental de Europa. A lo largo de estos 10 años, pues se va pasando de una situación de democracia a regímenes dictatoriales. No se trata de nuevas ideologías, sino de modelos o estilos de acción propias de unas determinadas circunstancias de las que luego hablaremos. Es importante distinguir entre el totalitarismo propio de estos movimientos y lo que son, pues, simples dictaduras. Profesora Martínez, ¿cuáles serían entonces las características del fascismo o de los fascismos?
Bueno, en primer lugar, el fascismo se caracteriza por tener un partido férreamente organizado y disciplinado en torno a un líder. Esta es quizá su característica más definitoria. En cambio, las dictaduras carecen de este partido y se basan en la actuación personal de un determinado individuo, generalmente suele ser un militar, que intenta conseguir el apoyo popular adoptando determinadas pautas fascistas. Esta es la diferencia entre Alemania e Italia frente a la España de los años 20. Son también diferentes las figuras de Hitler y Mussolini, evidentemente, como todo el mundo sabe, frente a la figura de Primo de Rivera.
Como todos los procesos históricos, los motivos pues son multicasuales. Sabemos que hay desencadenantes externos, como la situación provocada tras la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, más dramática desde luego para Alemania que para Italia, o la caída de la Bolsa de Nueva York, el crack del 29. Y por supuesto, además de ellas, se derivan o están acompañadas por la mala situación económica que sufrirán pues ambos países durante estos años: la destrucción del tejido industrial, los territorios perdidos, la inflación, el paro, el hambre. Todo este compendio lleva a la creación de los partidos fascistas. ¿Cuáles serían las principales características de estos movimientos que ocurren en Alemania y en Italia?
Bueno, yo creo que es importante resaltar las 6 características más significativas que identifican a los movimientos fascistas. Ya hemos señalado lo que es la veneración de la figura de un líder, que quizá es lo más fácil de reconocer y a lo que más nos hemos acostumbrado a lo largo de los años posteriores, pues al ver películas, al oír relatos, al saber qué es lo que pasó durante la Guerra Mundial, incluso antes. Entonces, la personalización del líder ha sido un significante, muy importante, de los partidos fascistas. El líder, además, significa la máxima autoridad en las áreas políticas y militares. De ahí su nombre, el Duce, el Führer, el caudillo. Su ejercicio del poder es casi total y omnímodo. A veces respeta las formas de Estado constituidas, pero otras altera estas a su antojo. Por ejemplo, Mussolini acepta la monarquía, mientras que Hitler asume no solo la jefatura del Estado, sino también la del gobierno a la vez.
Y otra característica podría ser el panestatismo, es decir, la subordinación total del individuo al Estado. Esto además llevaría a la superación del concepto de lucha de clases, que se sustituye por la idea de que las masas, absolutamente sometidas a las ideas fascistas, deben ser dirigidas por determinadas élites, eso sí, élites muy preparadas y concienciadas de su papel providencial. Y por otro lado, también se caracterizan por su totalitarismo, lo que es lo mismo, la identificación del partido con el Estado. Pero aunque se hayan usado instrumentos democráticos para llegar al poder, ¿qué ocurre después, una vez conseguido este poder?
Bueno, una vez tomado, el resto de los partidos, evidentemente, en un Estado fascista, desaparecen. Es más, en muchas ocasiones son perseguidos y abolidos estos partidos. Los funcionarios del partido son también funcionarios del Estado y que tienen asimismo unas milicias, como es en el caso de Alemania las SS y las SA, o su propia policía, o sea, todo lo que es el poder judicial o el poder
policial
está dominado y está constituido desde el propio gobierno. Y será, por ejemplo, la policía, en el caso de Alemania, la Gestapo. Este modelo también se da en los países del Este y en la URSS durante la época estalinista, no es solo privativo de los países occidentales.
Y también estaría el ultranacionalismo, que sería la cuarta de estas características. El ultranacionalismo sería valorar los elementos del pueblo o nación, pues exaltándola por encima del resto de los pueblos. ¿Cuál sería el concepto preciso?
Bueno, este concepto tiene relación con la pérdida del propio sentido del nacionalismo, como les pasa a Italia y Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Este sentimiento de pérdida es lo que les hace que el poder de los partidos fascistas se recrea, por así decir, en la historia, dando una preeminencia a aquellas épocas brillantes del pasado y utilizando los símbolos que fueron propios de aquellos momentos, como son las cruces gamadas, como son los fascios del Imperio Romano, las águilas imperiales del Sacro Imperio Romano-Germánico, el yugo y las flechas, esto ya en el caso español, recreando el modelo de los reyes católicos. Se intenta entonces, de esta manera, convencer a la nación de su supremacía sobre las demás y su papel providencial. O sea, viene por parte, digamos, de los dioses o es un designio divino el que hay en este momento este tipo de gobierno. En el caso concreto de Alemania, lleva el desprecio de otras razas sobre las que se utiliza una política represiva. Ello va unido a la necesidad de extender estos valores sobre otros territorios y expandirse hacia otros estados y pueblos, lo que será una de las causas del inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Y con respecto a las ideas sociales, pues cabe destacar además el uso del término socialismo, bueno, se ha utilizado en otras ocasiones también, y su posterior manipulación.
Sí, sí, ciertamente el Estado fascista utiliza, por supuesto, el término socialista aplicado a sí mismo. Es cierto que estos partidos tienen sus orígenes, además, en los movimientos de izquierda, pero se alejan del marxismo existente en ese momento, que además va a ser uno de los desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial y del propio sistema fascista, y están muy influidos por las ideas nacionalistas. Aunque en la base se encuentre la pequeña burguesía de lo que es el Estado fascista, el apoyo de las clases altas ayuda a ponerse al gobierno fascista o a los partidos fascistas en contra del marxismo y la expansión del comunismo. Así, estos partidos se liberarán de las alas más izquierdistas de su espectro, tal y como ocurrió, por ejemplo, en Alemania la noche de los cuchillos largos.
Por último, otra de las características, la última característica, sería su aspecto económico, ¿no? La planificación de la economía de Estado, que no altera de ninguna manera el sistema capitalista, pero el Estado asume el papel de director y planificador de la vida económica del país.
Sí, realmente los estados fascistas y los partidos fascistas en el gobierno suelen tender a una autarquía. Es lo mismo que pasaría, por ejemplo, aquí en España en la época de Franco o en la Yugoslavia de Tito o en cualquier de los países que han tenido un gobierno fascista. Es decir, lo que es importante para estos gobiernos es el autoabastecimiento y la independencia del exterior. Para ello se usa el proteccionismo como medio de fomentar la producción y conseguir el pleno empleo. Se recurre entonces a una de las grandes bazas que suelen tener los partidos y los gobiernos fascistas, que son las grandes obras públicas. Todos los gobiernos que han sido fascistas han cumplido este principio, porque las grandes obras públicas cumplen tres funciones muy importantes. Por un lado, la mejora de la vida de los habitantes. En segundo lugar, dan empleo a muchísima población que está en este momento desempleada. Y por último, su función, evidentemente, propagandística a favor del régimen.
Podemos resumir diciendo que las características que hemos explicado serían entonces la subordinación del individuo al Estado, la identificación del partido con el Estado, la exaltación de un pueblo o nación por encima del resto, la veneración a la figura del líder, la manipulación del ideario socialista, la planificación económica por el Estado expresada, pues como se ha dicho, en la autarquía y el proteccionismo, y la importancia, la gran importancia de la propaganda. Bueno, podemos empezar por el primero de los movimientos. ¿Cómo se inicia el fascismo en Italia?
Bueno, el fascismo en Italia se inicia poco después de finalizada la Primera Guerra Mundial. En estos momentos, Italia se encuentra en una situación bastante grave, aunque no es de los perdedores de la Primera Guerra Mundial. Aún así, ha sufrido la pérdida de unas 700.000 personas, además de 500.000 de heridos y mutilados. Tiene un inmenso número de excombatientes que no encuentra trabajo ni modo de integrarse en la sociedad. Su economía está fuertemente endeudada con Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que ha producido una importante subida de los precios. Casi la mitad de su población activa se dedica a la agricultura y la clase media evidentemente se ha descapitalizado tras todo el proceso bélico. Se ha cerrado la industria armamentística, puesto que es un periodo de paz, y esto produce un aumento muy grande de desempleo en 1920, con lo cual los obreros, tanto de la zona del Piamonte y Lombardía, que son las zonas más industrializadas de Italia, lo que deciden es ocupar las fábricas, y por otra parte los agricultores también ocupan los latifundios. Y por último, otra de las causas por las que en Italia surge este movimiento fascista, será que no se han conseguido los objetivos que la llevaron a la guerra. Frente a sus aspiraciones expansivas, porque Italia quería que se le concedieran territorios en la costa del Adriático, en realidad solo se le reconoce, tras la paz de Versalles, el Trentino, Istria y alguna zona del Tirol. O sea, esa idea que todo el rato está subyacente en Italia de Vittoria Mutilata será determinante en la creación de una conciencia nacional insatisfecha.
Estas circunstancias entonces llevarán a una radicalización de las posturas políticas italianas y en las elecciones de 1919 los socialistas consiguen la mayoría, 156 escaños de un total de 500. A la par, los demócratas cristianos y conservadores se unen en el Partido Popular de Derechas, que consigue 100 escaños, a quienes une sobre todo la lucha contra el anticlericalismo, caso la Italia, desde la unificación. ¿Cómo aparece en este entramado político la figura de Benito Mussolini?
Bueno, Mussolini, como yo creo que todo el mundo sabe, procede del socialismo. Tras ser expulsado de este partido, funda en 1919 en Milán los Fasci de Combatimento, que agrupan a nacionalistas y excombatientes que se oponen a la violencia de los movimientos obreros. Y enseguida recibe, por combatir este tipo de revolución, el apoyo de la burguesía en contra, evidentemente, de los núcleos izquierdistas que cada vez estaban más organizados. Dos años después, ya en las elecciones de 1921, mientras las izquierdas se escinden y por un lado se presenta el Partido Comunista y por otro el Socialista, que les hace perder varios escaños, los Fascio consiguen 35 diputados. Constituyen entonces el Partido Nacional Fascista, que entre otras cosas hace fracasar una de las huelgas más importantes que en este momento se habían propuesto, en la huelga general de 1922. Al garantizar los propios fascios los servicios mínimos, sustituyendo, como ya venían haciendo, las acciones que les correspondían al Estado.
Entonces se produce una toma de poder.
Sí, claro. A través del éxito de estas primeras manifestaciones de fuerza, Mussolini decide provocar otra nueva manifestación de fuerza. Esta vez será en octubre de 1922, en que ordena a sus milicias, que bien uniformadas y encuadradas, marchen sobre Roma. El gobierno entonces declara el estado de sitio y las fuerzas de la derecha y el ejército obligan al rey Víctor Manuel II que encargue a Mussolini la formación de un nuevo gobierno.
Mussolini recibe plenos poderes del Parlamento y tras el enfrentamiento con las otras fuerzas políticas disuelve el Parlamento, reforma la ley electoral y consigue en las elecciones de 1924 5 millones de votos de los 7 millones del electorado. Eso sí, tras una campaña caracterizada por la violencia y la represión sobre los partidos de izquierdas, ¿no hubo, parece que no hubo ningún tipo de oposición?
Hombre, claro, sí que hubo oposición. Al abrirse en junio las sesiones del Parlamento, el diputado socialista Matteotti denunció la gestión del gobierno de Mussolini. Sus críticas, evidentemente, se oyeron por toda Italia, pero a los pocos días fue secuestrado y asesinado. Por primera vez, los diputados socialistas, los populares y parte de los liberales hicieron un frente común contra el fascismo y todos juntos abandonaron sus escaños para no volverlos a ocupar nunca más. Italia quedó, pues, en manos de los fascistas.
De este modo, entonces, se inicia la construcción del Estado fascista. Mussolini, en un corto periodo de tiempo, consigue concentrar todo el poder. El rey acepta ser simplemente una figura decorativa, consciente de que su supervivencia en el trono depende, pues, del sistema fascista. De hecho, será Mussolini, que ya ha adoptado en 1926 el título de duce, que procede del término latino dux, conductor, será el auténtico jefe del Estado. Es presidente del Consejo de Ministros, ministro de Exteriores, de Interior, del Ejército, de la Marina, comandante en jefe de las milicias y jefe del Partido Fascista. En realidad es casi todo. Además, disuelve los partidos, los sindicatos y organizaciones no fascistas. Se establece una férrea censura de prensa y se crea una policía política dependiente del partido, que estará presente en todos los ámbitos locales y comarcales de Italia. ¿No se mantiene, por lo tanto, ningún elemento propio del Estado liberal?
Sí, se conserva un elemento, digamos, un poco títere, que es un Senado nombrado por el rey y una Cámara de Diputados electiva, cuyos candidatos son propuestos por el Gran Consejo Fascista, que a su vez nombra al jefe del gobierno, que en este caso es Mussolini. Así, los órganos del Partido Fascista se convierten en órganos del Estado. A partir de 1930, el Gran Consejo se sustituirá por la Cámara de los Fascio y de las corporaciones. Así que ahí queda englobado lo que es los órganos del Estado y los órganos de gobierno en un solo conjunto, en una unidad. De este modo, el Partido Fascista domina toda la vida política e incluso la vida laboral italiana. Era necesario pertenecer al partido tanto para hacer una carrera política como para encontrar un trabajo. Todo el mundo tenía que estar afiliado a este partido. Tanto trabajadores como empresarios se encuadran también en las corporaciones fascistas, obteniendo así el Estado un estricto control sobre el mundo laboral.
Entonces, ¿cuál fue la política económica del fascismo?
Su política económica se caracteriza por un fuerte intervencionismo estatal. Su objetivo, evidentemente, era conseguir una moneda fuerte frente al resto de los estados. También se inician grandes obras públicas, como ya explicamos al principio, y el proteccionismo conduce a la autarquía, que funcionó muy bien hasta la crisis de 1929, aunque los efectos en Italia no se notarán hasta 1933, año en que se llega al millón de parados. Un caso similar ocurre también en España. Esta crisis se nota bastante después que lo que se nota en Inglaterra, sobre todo en Estados Unidos o en Francia. Para paliar el drama que supuso también esta crisis, se tomaron medidas aún más autárquicas y se creó el Instituto de Reconstrucción Estatal, el llamado IRI, para ayudar a las empresas en dificultades, que en muchos casos acabó por absorber todas estas empresas. Un poco también lo que pasaría aquí en España con el INI ya después de nuestra guerra. El Estado, de este modo, asume un gran control de todo el tejido industrial italiano. También se pusieron en cultivo nuevas tierras para doblar la producción de trigo y casi desaparecieron las importaciones de este cereal, que era, pues, una de las deseos de autarquía que tenía el Estado fascista. De todas formas, la población italiana dedicada al sector primario era muy elevada todavía en estos años, pues la agricultura absorbe prácticamente el 40% de la población. En cuanto a las medidas sociales que establece el gobierno fascista, es crear un modelo corporativo social en lugar de los sindicatos de clase. Se trata, pues, de un único organismo que abarca obreros, técnicos y patronos, lo que aquí será
los sindicatos verticales.
Exactamente, los sindicatos verticales.
¿Qué ocurre, por ejemplo, con la Iglesia?
Bueno, las relaciones con la Iglesia fueron bastante buenas en general. En 1929, el Pacto de Letrán regula las relaciones con el Vaticano y se soluciona de este modo el contencioso que se venía manteniendo con la Iglesia Católica desde la unificación de Italia. Desde este momento se le reconoce al Papa la soberanía sobre el barrio del Vaticano y la independencia de la Santa Sede, evidentemente, además de una compensación económica que se le concede. El duque adoptó algunas medidas que satisfacían a la Iglesia, como por ejemplo la enseñanza de la religión en las escuelas, el control eclesiástico sobre los matrimonios o la prohibición de la masonería. A cambio, la Iglesia reconocía al Estado italiano.
Y entre tanto, ¿qué ocurre con Alemania, es decir, con el nazismo alemán?
Bueno, la crisis de 1929 afecta gravemente a Alemania, porque su economía estaba muy unida a la norteamericana. El Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, aglutina a los trabajadores en paro y a los excombatientes que habían luchado en la Primera Guerra Mundial y que habían sido empleados para combatir a los espartaquistas, es decir, a las izquierdas. En julio de 1921, un austriaco, Adolf Hitler, que había luchado en el ejército alemán, es nombrado jefe de este partido.
Pues podemos escuchar un documento sonoro con la voz de Adolf Hitler.
Perfecto.
Bien, aunque el documento, bueno, tiene sus dificultades para la escucha, por supuesto, por la época en la que está grabado, pero está bien haberlo escuchado. Bien, ¿qué ocurre en las elecciones de 1930 con el Partido Nazi?
Bueno, en estas elecciones el Partido Nazi consigue 107 diputados porque su propaganda va en contra de la democracia y de los acuerdos de Versalles, los que se habían establecido tras la Primera Guerra Mundial, que obligaban a Alemania a pagar unas fuertes sumas como reparaciones de guerra. Estos acuerdos son considerados como los culpables de la ruina alemana, que influye en la burguesía y en la clase trabajadora, que está muy afectada por la crisis. Y por eso el Partido Nazi consigue tal cantidad de diputados.
Aprovechando además esta mala situación, Hitler y su partido intentan ahí dar un golpe de Estado, pero fracasa y es encarcelado. Al salir de la cárcel, el Partido Nazi se organiza en torno a su líder, se crean las SA, que es una especie de milicia armada, ya hablamos al principio de ello, y las Juventudes Hitlerianas. Pero, ¿cómo llega al poder el partido?
Bien, un poquito después, en las elecciones de 1932, Hitler presenta su candidatura frente a Hindenburg. En esta ocasión, los nazis consiguen 196 diputados, mientras que los comunistas solo consiguen 100 diputados. El miedo que se tenía en Alemania a la revolución marxista hace que las derechas se aglutinen y Hitler es nombrado canciller en un gobierno de mayoría militar y conservador. Hay que tener en cuenta y tener presente lo que ha supuesto también en Alemania las revoluciones de 1948, el nacimiento de los partidos socialistas, el crecimiento de lo que es el marxismo, para comprender cuál es el miedo que tiene la burguesía a perder todo su dominio económico frente a las clases más populares. Por eso mismo, Hitler es por lo que consigue el poder en Alemania. Una vez llegado al poder, el partido nazi declara fuera de la ley al Partido Comunista, con el pretexto del incendio del Reichstag, la Cámara Baja del Parlamento, del que se acusa a los comunistas, llevándose a cabo una dura represión contra estos y contra los socialdemócratas. Nunca quedó claro si realmente el Reichstag lo habían quemado o no los comunistas, pero sí se hizo unas represalias muy grandes contra ellos. Posteriormente, durante las elecciones de 1933, se produce el triunfo definitivo de los nazis, que llegan a 228 diputados. En estas circunstancias, Hitler se encuentra con todas las posibilidades de desarrollar su idea de Estado y en marzo de ese año hace firmar a Hindenburg la Ley de Defensa del Pueblo y del Estado, que le confiere plenos poderes para legislar al margen del Parlamento.
Y esta ley se traduce en que Hitler asume todos los poderes y puede legislar pues al margen del Parlamento. E inicia una fuerte represión. Se depura a los funcionarios, cubriéndose sus puestos con miembros del partido, a la vez que se elimina de esta los elementos más izquierdistas de las SA. En la famosa noche de los cuchillos largos, fueron ejecutados además la mayor parte de los jefes de esta organización, lo que le granjeó la simpatía del ejército, que no veía con buenos ojos la existencia de grupos que fueran paramilitares. Declara además ilegales al resto de los partidos y crea campos de trabajo para enviar a los comunistas. Hitler crea también una nueva policía secreta del Estado, la Gestapo, y aunque desaparece la SA, pronto se crea una milicia paralela, tristemente conocida, las SS, encargadas de proteger al Führer. ¿Cuál fue la política de Hitler?
En lo que se refiere a su política económica, se recurre al intervencionismo, lo mismo que había sucedido en Italia, orientándose la economía hacia la autarquía. El Estado lo que hace será emitir unos pagarés, denominadas las letras MEFO, que servían para el consumo interno, pero no eran convertibles en el exterior, y se reduce de forma drástica las importaciones. A los importadores se les pagaba en marcos bloqueados, que solo servían para comprar en Alemania. Por supuesto, se deja de pagar las reparaciones de guerra al retirarse Alemania en 1933 de la Sociedad de Naciones, y de esta forma se refuerza mucho lo que es la economía alemana. También se produce o se inicia una fuerte protección de la agricultura y de la industria pesada. En ambos sectores se consiguen grandes beneficios y ya en 1935 la producción es elevadísima. Los empresarios mantuvieron sus empresas, pero el Estado será quien controle los precios, los salarios, el mercado de trabajo y el comercio exterior. En el caso del paro, para reducir este problema, Hitler lo que hace es acudir a la militarización de los parados y, en contra del Tratado de Versalles, que había determinado para Alemania que solamente podía tener un ejército de 100.000 soldados, lo que hace es que en un año militariza a más de 1,5 millones de personas y de este modo moderniza todo el armamento y todo el ejército y a las SS, que se convierten en tropas de élite. La inversión también en grandes obras públicas, como hemos explicado, que es uno de los temas recurrentes en los gobiernos fascistas, también elimina parte de los trabajadores en paro, así como la construcción de viviendas sociales que entre 1933 y 1936 todas estas medidas hacen que la renta per cápita se eleve de un 40%.
Bueno, en cuanto a la política exterior, pues ya todos sabemos de su agresividad. Hitler reclama la devolución de los territorios del Rin, el corredor polaco, etcétera. Es decir, el espacio vital que Alemania necesitaba para su política expansionista. Esta será otra de las causas del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y ya para acabar, ¿qué hicieron los países democráticos?
Bueno, los países democráticos, con el miedo que tenían de salir de la Primera Guerra Mundial, lo que hicieron fue seguir una política de apaciguamiento que desgraciadamente no les sirvió para no embarcarse en una Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, profesora Josefina Martínez.
Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todo el equipo.